verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en una asignación especial. Bienvenidos a Tras la Noticia. Y vamos directamente tras la noticia. Y para eso tenemos con nosotros a Rosa María Payá, promotora y fundadora de Cuba Decide. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Muchas gracias, Tommy. Un gusto para mí estar contigo y con todos los oyentes en la isla.
Rosa María, como se dice en buen cubano, mucho ha llovido desde la última vez que nosotros hemos hablado. Creo que me parece una cosa más que interesante que este movimiento de San Isidro, los sucesos todavía no siguen dando muchas, pero muchas secuelas. Entre ellos, lo que es la actuación de varios artistas que por muchos años decían que la política y la música, o ser artista y hablar de la política de Cuba, no iban de mano en mano, pero sin embargo hemos visto canciones como Patria y Vida de parte de Yotuel, de Sembrerbueno y Randy Alexander de Gente de Zona. Por otra parte, estamos viendo también la canción esta de Alexis Valdés junto a Willy Chirino, un luchador incansable por la democracia en Cuba, y esta canción que donde quiera que yo que esté, yo soy cubano, referente a las declaraciones del régimen sobre el pasaporte cubano. Y no ha terminado ahí, porque este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con el cantante El Micha, y El Micha también está sacando una canción hasta cierto punto contestataria, y eso próximamente lo tendremos por Rosondas de Radio Martín, pero las secuelas no han parado, ¿no?
No lo han hecho. Es realmente muy importante la adhesión de ese movimiento que es, en primer lugar, ciudadano, que viene a acompañar, en realidad, una situación que ya está ocurriendo en nuestro país. Por ponerte un ejemplo, solamente durante enero y febrero, sin contar todo lo que ha pasado en marzo, solo durante enero y febrero hubo registradas casi 300 protestas públicas en las calles cubanas, con lo cual muchos artistas cubanos están acompañando al pueblo cubano en un esfuerzo de movilización que ya viene caminando, pero que al mismo tiempo se ha visto fortalecido y ha crecido entre la población cubana dentro de la isla, pero también en la diáspora cubana, en esa manera que solamente el arte puede hacer, ¿no? Con temas como Patria y Vida, con temas como Yo Soy Cubano, que además no solamente han inspirado y movido a la acción a muchos cubanos, a muchos ciudadanos no organizados, sino que también, como tú bien dijiste, han, de alguna manera, empujado a otros artistas que durante mucho tiempo estuvieron en silencio a dar el paso y ponerse de manera expresa, ponerse públicamente del lado que deben estar, que es el lado del pueblo cubano y del lado del cambio del sistema.
Rosa María, a la misma vez es esa fuerza de que hace mucho, pero muchos años estás hablando tú, la fuerza de la juventud que antes no salía a hablar tanto sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la isla, porque estaban buscando hasta cierto punto maneras de salir del país, o que tenían fe y tenían familiares en el exterior, como bien cubano lo dice. Pero sin embargo, se han unido a estas voces y han salido también a luchar.
Así es, y eso forma parte de lo que también, de la inspiración que temas como Patria y Vida han generado, y es que muchísimos jóvenes cubanos, recordemos que los jóvenes están en una situación muy difícil en nuestro país, como lo están todas las personas, ¿no? Pero lo que se están jugando los jóvenes es su futuro. Y ese futuro lo han visto tronchado en sus padres, lo han visto tronchado en sus abuelos, y los jóvenes quieren cambio, ¿no? Nosotros lo vemos en la cantidad de personas que, por ejemplo, se suman a la promoción de la campaña, a la promoción de Cuba Decide, y hemos visto también cómo el acompañamiento del movimiento artístico y también de muchos jóvenes dentro del mundo de las artes, dentro del gremio artístico en general, inspira, acompaña, ayuda a que este proceso que ya está teniendo lugar, a que esta, en mi opinión, determinación de buena parte del pueblo cubano y específicamente de los jóvenes cubanos, es decir, basta ya, como diría la canción, se acabó, el pueblo quiere libertad, ese acompañamiento y esa inspiración que viene a partir de ver a los referentes artísticos, de ver a personas que el pueblo también admira, quiere y que ha seguido en otro aspecto, que es el aspecto artístico, ahora, vincularse a ello que muchos jóvenes también se decidan a tomar acción, una acción que es muy compleja dentro de la isla, porque al mismo tiempo la represión sigue en aumento, ¿no? Y mientras nosotros conversamos, por ejemplo, ahí en ese momento, 57 activistas todavía en huelga de hambre, precisamente contra la represión del régimen, específicamente para que les permitan asistir a los más necesitados, que les permitan asistir a los más vulnerables, como no están dejando que ocurra en Altamira en este momento en Santiago de Cuba.
Y Rosa María, a la misma vez hay que hablar de la conferencia de prensa que se celebró esta pasada semana. Los oyentes y los televidentes de Radio y Televisión Martí, los que pudieron verla por nuestra transmisión en vivo de Facebook Live, que hicimos ese en vivo de la intervención de ustedes, fue Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Daniel Ferrer, que es líder y fundador de UNPACU y también promotor de Cuba Decide, que se encuentra en huelga de hambre, también Caterín Mojena, miembro de UNPACU y promotora también de Cuba Decide, que también estaba en de Luis Manuel Otero Alcántara, también del Movimiento San Isidro, y tú. Háblanos de esa conferencia de prensa, háblanos de la importancia de lo que marcó esa conferencia de prensa y cómo se pueden más unir a lo que ustedes están planteando.
Mira, es fundamental que el mundo conozca las atrocidades del régimen cubano, y eso había más importante que la comunidad internacional actúe para frenar esas atrocidades. La dictadura de La Habana aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Y así abrió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con esa denuncia, con la denuncia de que Raúl Castro y Díaz-Canel están ejerciendo el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Con esa denuncia abrió la conferencia de prensa del secretario general de la OEA. Le estamos muy agradecidos porque además esa denuncia que ahora viene desde la Secretaría General de la OEA se hace luego de que promotores de Cuba Decide, específicamente desde el Centro de Denuncia de la Fundación para la Democracia Panamericana, la semana anterior, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es este brazo de la OEA que se encarga de darle seguimiento a las situaciones de derechos humanos en todas las Américas, en una audiencia pública frente a la Comisión de Derechos Humanos, nosotros denunciamos el terrorismo de Estado que ejerce el régimen cubano contra los ciudadanos. Pero ya esta semana, ya la semana pasada, no lo estábamos diciendo nosotros, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sino que la OEA misma, a través de su secretario general, lo estaba denunciando en esta conferencia de prensa cuyo centro fue la denuncia de la represión y la situación tan grave que están viviendo los todas las personas, todos los activistas que se encuentran en huelga de hambre. El objetivo de esa conferencia de prensa era precisamente llamar al apoyo internacional, hacer un llamado a la comunidad europea, a la Unión Europea, a los Estados miembros de la Unión Europea, también a los Estados miembros de la OEA, o sea, a todas las democracias de las Américas, incluyendo a los Estados Unidos, incluyendo al Departamento de Estado, con quien mantenemos una comunicación fluida y que también hicimos llegar toda esta información, para que el mundo se ponga también en función de demandar el fin de la represión en Cuba, porque depende en gran sentido y en gran medida depende de las voces de la comunidad internacional de tener la impunidad con la que el régimen cubano está reprimiendo a la gente ahora mismo dentro de la isla. A ver, que cuando estamos hablando de un paco y estamos hablando de esta huelga de hambre que mantienen todavía 57 personas, 57 activistas, cuando estamos hablando de esta huelga de hambre, en realidad lo que estamos hablando son de personas, de seres humanos, de madres, de hijos, de tíos, de nietos, que están dejando de comer ya por casi 10 días, la mayoría de ellos, algunos de ellos por 10 días, como es el caso de José Daniel Ferrer, precisamente para exigirle a la dictadura que les dejen ayudar a las personas más vulnerables, que les dejen ayudar a las familias más pobres, a las familias que están pasando hambre en Cuba, porque eso es lo que estaba haciendo José Daniel Ferrer en el momento en que hicieron este cerco policial que mantienen hasta el día de hoy. Yo hace solo unos minutos estaba hablando con José Daniel y me decía, en los últimos 15 días ha habido más de 30 detenciones, cientos de retenciones, o sea, en cientos de ocasiones han impedido que las personas que tienen hambre, que las personas más vulnerables, en medio de una Cuba en crisis como la que se está viviendo, lleguen a casa de José Daniel para recibir los pocos alimentos que pueden compartir con ellos. A eso se están dedicando los recursos del Estado cubano, a impedir que la gente llegue a comer y a reprimir a aquellos que quieren ayudar en algo a las personas que tienen más hambre. Por eso es tan importante lo que ocurrió en esta conferencia de prensa, por eso es tan importante la denuncia de terrorismo de Estado, porque entendamos algo, el término terrorismo de Estado no se está usando a la ligera. Nosotros no le estamos diciendo terrorista a Díaz-Canel como hace Díaz-Canel con otras personas de manera a modo de propaganda o para desacreditar. No. Es que dentro de la isla, los patrones represivos que están teniendo lugar, los actos de repudio, las detenciones arbitrarias, esto de parar a los activistas, amenazarlos, las multas estas infames e inmensas por levantar el teléfono y tomar una foto de un abuso policial en medio de una cola, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el bloqueo del trabajo humanitario, todo esto son actos de terror contra la ciudadanía. Y hay que entender que cuando se usa la violencia, o cuando se usa la coerción o la amenaza de la violencia contra un grupo específico, como son los artistas, o como son los cuentapropistas, o como son los activistas de un paco que están repartiendo comida, o como son los promotores de Cuba de Chile, que están movilizando a los cubanos en favor del cambio de sistema, cuando se usa la violencia, la coerción o la amenaza de la violencia contra grupos específicos con el objetivo de infundir terror en la población y que si iban a pertenecer a uno de esos grupos o ayudar a uno de esos grupos dejen de hacerlo o que las personas que forman parte de esos grupos dejen de formar parte de esos grupos, esto, usar la violencia contra grupos específicos para infundir terror en la población, esa es la definición de terrorismo. Así se define el terrorismo. Y eso es lo que hace el Ministerio del Interior cubano contra no solamente los miembros de la oposición, sino contra los ciudadanos cubanos por estar en una cola y levantar el teléfono para firmar un abuso policial. Eso es terrorismo de Estado y así está denunciado y es fundamental que se denuncie en un momento donde además hay tantas personas en huelga de hambre precisamente para detener la represión, precisamente para detener esos actos de terror que no solamente están sufriendo los miembros de la oposición, que no solamente están sufriendo los artistas, que no solamente están sufriendo los activistas, que no solamente están sufriendo los promotores de Cuba Decide, que no es solo contra los miembros de UNPACU, es contra todos los cubanos, es contra cualquiera que levante la cabeza en Cuba. Eso es un acto de terror y hay que pararlo. Y la manera de pararlo, por supuesto, empieza con la movilización ciudadana, pero también es importante el apoyo internacional y por eso fue tan importante esa conferencia de prensa para que se alcen las voces de la comunidad internacional, empezando por la Secretaría General de la OEA el día de hoy. Hemos estado comunicándonos además con el resto de las cancillerías de los países de las Américas y de Europa, pretendemos seguirlo haciendo porque este es el momento de actuar, tanto para la ciudadanía cubana como para esa comunidad internacional que también es solicitada porque los cubanos necesitamos de ese apoyo para poder generar ese cambio pacífico y tan necesario que en este momento es ya una urgencia, porque ese cambio político en realidad es la manera de salir de la crisis humanitaria, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, en la que también está embuido todo el país.
Rosa María, y hablando de eso, hay que agregar las noticias que están saliendo desde Cuba, en donde unas declaraciones a la misma vez, la especulación de lo que pudiera ocurrir en los próximos meses, en donde se habla de que Raúl Castro dejará su posición y que pudiera ser un Miguel Díaz-Canel que ahora tome las riendas. ¿Piensas que eso es verdad? ¿Piensas que eso es factible? ¿O no hay ningún cambio porque el régimen sigue siendo un régimen que es de represión, un régimen que no da libertad y un régimen que sigue con esa dictadura?
Mira, lo que yo pienso es que los cubanos no se tienen que sentar a esperar lo que va a decidir hacer Raúl Castro o el Ministerio del Interior. Ese congreso del partido que va a tener lugar en dos semanas y un poquito, es un circo en el cual del cual ningún cubano espera nada, y de hecho los invito a todos los que nos escuchan y pueden visitar las redes de Cuba Decide, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, en todas son @CubaDecide, y para que vean las entrevistas a cubanos en la calle, en ese momento, a las cuales se les pregunta sobre el Congreso del Partido. Absolutamente nadie espera nada del Congreso del Partido. Todos sabemos que Miguel Díaz-Canel no toma decisiones, lo sabemos porque él mismo lo dijo, no solamente porque es evidente, ¿no? Él mismo lo dijo en su primer discurso, las decisiones más importantes las va a seguir tomando Raúl Castro. Sabemos muy poco sobre la salud de Raúl Castro, a lo mejor está inhabilitado a nivel mental y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la familia Castro y este grupo de generales que lleva 62 años en el poder, los que están al mando del conglomerado militar y el conglomerado de empresas estatales cubanas, los que se están robando los recursos del país, se mantienen al mando y esa situación hay que cambiarla. Y para cambiarla hace falta, para cambiarla es necesario que ese cambio sea radical, en el sentido de que vaya a la raíz, en el sentido de que termine con este sistema de Partido Único Comunista, y por eso nosotros desde Cuba Decide promovemos la movilización de la ciudadanía, de los cubanos dentro y fuera de la isla, tomar acción para exigir ese cambio, acción pacífica, pero tomar acción para presionar al régimen, y también intentamos movilizar a la comunidad internacional para que presione al régimen en la misma dirección. ¿Qué dirección? No la de esperar porque van a decir en el Congreso del Partido, no, la de que se tengan que someter a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y eso la democracia lo inventó hace muchos años. Se someten en las urnas, en plebiscito vinculante, donde cuando los cubanos decidan por su voto, un voto libre por primera vez en 70 años casi, cambiar el sistema. Y a partir de ahí podremos tener nueva constitución, a partir de ahí podremos tener elecciones libres.
Rosa María, mucho se ha preguntado y hay mucha especulación por parte de muchos analistas políticos en lo que esta administración, esta nueva administración del presidente Biden pudiera hacer. ¿Has tenido conversaciones directamente con, y lo dijiste al principio del programa, que estás muy en contacto con el Departamento de Estado y con otros funcionarios de esta administración? ¿Cuál es el sentir tuyo de lo que pudiera ocurrir o las especulaciones que se hablan?
Mira, yo creo que es muy importante lo que pareciera que es la intención de la administración, que es escuchar a los cubanos, específicamente a los cubanos de la sociedad civil, también a la comunidad cubanoamericana que vive en los Estados Unidos y que son constituyentes de ese gobierno. A partir de las palabras del secretario de Estado, del señor Blinken, en su audiencia frente al Congreso, específicamente respondiendo a la congresista cubana, María Elvira Salazar, cubanoamericana, perdón, María Elvira Salazar, entendemos que no se hará ningún cambio sin antes consultar con la comunidad cubanoamericana. Nosotros estamos solicitando que se consulte con la sociedad civil y con la oposición cubana. Y aquí tengo que decir que hay dos líneas de comunicación que en realidad se parecen mucho. Una de ellas es desde el espacio Pasos de Cambio, que como tú sabes está conformado por todas las organizaciones que han firmado el Acuerdo por la Democracia, pero que además se ha abierto a que todas estas organizaciones y los ciudadanos que quieran participar envíen sus propuestas sobre diferentes puntos. Uno de esos puntos es precisamente la política exterior de los Estados Unidos. Se han recibido más de 500 propuestas, pero con respecto a ese punto se han recibido más de 200 propuestas. Se hizo un resumen con lo más repetido y se envió este resumen a la Casa Blanca, se envió al Departamento de Estado, se envió también al presidente del Congreso y al presidente de la mayoría del Comité de Exteriores del Senado, me refiero al Senado cubanoamericano Bob Menéndez. Y tengo que decir que ya, por ejemplo, desde el Departamento de Estado hemos recibido una respuesta formal de que comparten nuestras preocupaciones y toman notas de las propuestas concretas que hacemos, ¿no? Y hay que decir que en la mayoría de esas propuestas, que son tan diversas como diversas son las organizaciones que han participado y los ciudadanos que han participado, en la mayoría de esas propuestas se deja muy claro que este no es el momento de hacer concesiones unilaterales, que no se quieren concesiones unilaterales de parte del gobierno de los Estados Unidos, sino condicionadas a pasos irreversibles en favor de los derechos humanos, en favor del cambio democrático en Cuba, ¿no? Y, por supuesto, esas condiciones tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con el fin de la represión, con los cambios democráticos, con las transformaciones que tienen como fin las elecciones libres, justas y plurales. Eso está en el centro de las propuestas de la inmensa mayoría de la oposición, de la sociedad civil y yo diría de la ciudadanía, sobre todo a partir de los que escribieron a Pasos de Cambio que reflejan el sentir también de los cubanos en los Estados Unidos.
Estamos en conversación en estos momentos con Rosa María Payá, promotora y fundadora de Cuba Decide, aquí en este programa Detrás de la Noticia. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque. Y regresamos en breve con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y de regreso aquí en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, que estoy aquí por Cari Roque, que se encuentra en una asignación especial, y estamos en conversación con Rosa María Payá Acevedo. Ella es la promotora y fundadora de Cuba Decide. Rosa María, estábamos hablando en la primera media hora de la conferencia de prensa que ustedes tuvieron esta pasada semana, en donde estaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también José Daniel Ferrer y también otros miembros de UNPACO, más Otero Alcántara del Movimiento San Isidro. Y estamos también hablando del sentir de las conversaciones que has tenido con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la administración del presidente Biden. Pero a la misma vez te pregunto algo. ¿Te preocupa los cambios que han habido en América Latina y este posible de regreso del llamado socialismo del siglo XXI a América Latina y los efectos que pudiera tener en países como Colombia, que es un país que ha apoyado a los que luchan por la de Cuba?
Mira, es que el socialismo del siglo XXI nunca se fue de América Latina. No se ha ido de América Latina. El foro de Sao Paulo ha sido muy claro en especificar que su objetivo es llegar al poder en cada uno de los países de las Américas. Y por tanto, lo que estamos viendo es una contraofensiva de ese socialismo del siglo XXI, que como todos sabemos está intrínsecamente ligado, o sea, es lo mismo que las fuerzas del castrismo y del chavismo avanzando en la región. Es muy es decepcionante lo que ha ocurrido en Bolivia, sobre todo a partir de que Evo Morales dejó muy claro en una entrevista que antes de irse para Bolivia, él pasó por La Habana precisamente para coordinar con el régimen cubano y con Nicolás Maduro los pasos que se debían tomar en Bolivia. Y ahora mismo lo que está pasando en Bolivia es que ha iniciado una persecución política contra todos los opositores, o sea, contra las personas que le pueden hacer frente al socialismo del siglo XXI en ese país. Hay que decir que también esto está muy vinculado con la injerencia del régimen cubano en el resto de la región. Acuérdense que durante el gobierno constitucional, o sea, después del fraude que intentó hacer Evo Morales, que entró un gobierno constitucional y Evo Morales se tiene que ir al exilio, se escapó, como cobarde que es. Durante ese gobierno constitucional se pudo tener acceso a mucha información sobre la injerencia del castrismo, básicamente del G2 cubano en ese país. Y se sabían cifras tan espeluznantes como que de 703 supuestos médicos cubanos que había laborando en Bolivia, 497 no eran médicos. O sea, el mayor respeto tenemos para los médicos cubanos. Yo personalmente siento muchísima admiración por todos los médicos cubanos, los que se quedan trabajando en Cuba sin condiciones y los que salen a estas misiones que son en realidad misiones de semiesclavitud. Pero ni tan siquiera estamos hablando de los médicos cubanos, estamos hablando de 497 agentes del G2 que estaban en Bolivia, supuestamente bajo el título de médico, y que en realidad no eran médicos, eran agentes de la seguridad del Estado cubana viviendo en Bolivia, infiltrados en Bolivia. O sea que el gasto que hizo el Estado boliviano, supuestamente médicos, durante Evo Morales, en realidad se estaba haciendo en infiltración cubana en ese país, infiltrándose e inviscuyéndose en los asuntos internos de una nación extranjera. Esto que nosotros sabemos ahora con certeza que ocurrió y que ahora está volviendo a ocurrir en Bolivia, ha ocurrido en muchísimos países de América Latina. Recientemente, hace poco más de un mes, la revista Semana, que es una revista bien importante dentro de Colombia, publicaba un dossier con información que maneja el gobierno colombiano en este momento. Y ese dossier detalla la cantidad de operaciones de injerencia directamente de agentes del castrismo cubanos dentro de Colombia para desestabilizar el gobierno de Iván Duque. En la segunda entrega, la segunda parte del dossier, se detallan todas las operaciones de la organización terrorista ELN, Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla colombiana creada por Fidel Castro en 1964, o sea, una guerrilla colombiana media cubana, o sea, dirigida por el castrismo o codirigida por el castrismo, cuyos líderes ahora mismo viven en La Habana y han sido y son responsables por el por crímenes dentro de Bolivia, como el atentado de enero del 2019, donde murieron decenas de colombianos y de latinoamericanos en la Escuela de Cadetes de Bogotá. Los jefes de ese grupo terrorista viven en La Habana, y la revista Semana, en la segunda parte del dossier, publicó todas las operaciones de injerencia que esa organización terrorista, guerrillera, codirigida por La Habana, tiene en otros países de la región, como en Chile, como en Perú y en otros lugares. O sea que las operaciones de injerencia del castrismo en la región son inmensas y están totalmente vinculadas, número uno, con el objetivo de llegar al poder en esos países, o sea, de desestabilizar los gobiernos democráticamente elegidos que no pertenecen a la línea del socialismo del siglo XXI, y dos, están totalmente vinculadas con actividades terroristas, con actividades de narcotráfico, con lo cual eso es muy peligroso para todos los latinoamericanos, seas del signo que sean, sean del signo político que sean, del partido político que sean. Nadie quiere que en su país estén fuerzas extranjeras decidiendo lo que tiene que pasar ni en la política, ni en la sociedad, ni en la vida de esos países. Y a eso se dedica el régimen castrista y se ha dedicado por décadas. En este momento hay mucha información al respecto, y por eso también es tan importante que actúe la OEA, por eso es tan importante que actúen los gobiernos que todavía son gobiernos democráticos en la región, que todavía existen y todavía son una fuerza que es necesario no solamente que tome acción, sino que se oriente esta acción a una de las raíces del problema, y una de las raíces del problema de la estabilidad democrática en América Latina es la injerencia castrista. Para terminar con esa amenaza, hay que apoyar al pueblo cubano en su deseo, en su voluntad y en su derecho de vivir en democracia, de cambiar el sistema y de terminar con la dictadura y empezar una transición democrática.
Pero lo ves un poco más lejos allá, después de ver que hay estos países que de nuevo están regresando a ese socialismo del siglo XXI, porque al final del día ellos en el poder es oxígeno para Venezuela, oxígeno para Nicaragua, oxígeno para Cuba, ¿no?
Sí lo es, sí lo es. Dicen que se pone más oscuro justo antes del amanecer. Definitivamente lo que ha pasado en Bolivia es un paso hacia atrás en la estabilidad democrática de las Américas, lo que está teniendo lugar en este momento en Bolivia, me refiero a la persecución política, es un paso hacia atrás en la estabilidad democrática de nuestra región, pero también hace cada vez más evidente la necesidad de frenar al castrismo, ¿no? La información que ahora tiene todo el que quiera tenerla, porque es pública a partir de de esos dos dossiers que publicara la revista Semana. Toda esa información lo que hace es en realidad ayudar a la causa contra el castrismo y contra el chavismo en la región, porque esto estaba pasando de todas maneras. Simplemente había mucha gente que se negaba a creerlo, y ahora es público, está impreso y está ahí para que se conozca. ¿Sabes a quién, qué intereses están totalmente afectados por esta injerencia? La seguridad y la estabilidad también de los Estados Unidos, que también se ve afectada por los éxodos masivos, que también se ve afectada por las megas operaciones de tráfico de drogas. Esa droga termina en los Estados Unidos y que también se ve afectada por la inestabilidad democrática en toda la región. O sea, estamos hablando también de la seguridad nacional de cada uno de los países de las Américas y específicamente de la seguridad nacional de los Estados Unidos, quien también debe tomar acción en favor del fin de la injerencia castrista en nuestro continente, y esa acción vuelve a ser apoyar el cambio de sistema en Cuba, apoyar la transición democrática, apoyar al pueblo cubano en su deseo de vivir en democracia, y para eso es necesaria la presión diplomática, la presión política, la presión económica a nivel individual, no contra los ciudadanos cubanos, sino contra la familia Castro, contra cada uno de los generales corruptos que están en el poder, contra cada uno de los militares y de los criminales que desde el Ministerio del Interior ejercen la represión con nombre y apellido. Las sanciones contra esas personas que encuentren consecuencias por sus actos de terror contra la ciudadanía cubana. Y eso se puede hacer desde cada gobierno, se puede hacer también desde los Estados Unidos, se puede hacer también desde la Unión Europea, y es necesario que se haga. Porque además, para nosotros, para los cubanos, es un asunto urgente, porque la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis económica es ya insostenible. Y la manera de salir de ella es con el cambio político, de una vez y por todas. No lo va a resolver el Congreso del Partido, no lo va a resolver un préstamo más de China, que además no presta dinero. Lo va a resolver en el momento en que los cubanos podamos prosperar con el fruto de nuestro trabajo. Y quien no nos deja prosperar con el fruto de nuestro trabajo se llama Partido Comunista de Cuba, Ministerio del Interior cubano.
Rosa María, para...
Sí, te escucho.
Sí, Rosa María, para muchos miembros de organizaciones del exilio, he tenido esta conversación últimamente y también para los analistas políticos, que por un lado se habla de que la administración le ha dado el compromiso a muchos a decir que no van a hacer cambios de lo que ellos, muchos lo acusaron al principio de durante la campaña presidencial que iban a hacer, pero que a la misma vez para muchos es frustrante que hay personas como el senador Patrick Leahy que ha mandado cartas y ha pedido que sí sean esos cambios, o que otros senadores o otros miembros del Congreso que han pedido a esta administración que también hagan cambios en contra de lo que ha puesto la pasada administración sancionados en Venezuela a la misma vez. ¿Les preocupa que por la presión pudiera haber esos cambios?
Como Ligi, como Flake, vamos a lidiar siempre, ¿no? Hay políticos norteamericanos democráticamente electos que han sido cómplices del régimen cubano por décadas y van a continuarlo siendo. Hay ciudadanos cubanos viviendo en los Estados Unidos que son parte del Ministerio del Interior cubano y otros que son cómplices y que son utilizados por la agencia de inteligencia del régimen cubano para hacer campaña, para intentar dividir a la comunidad cubanoamericana, para intentar desacreditar las voces del pueblo cubano que están pidiendo apoyo a la democracia, que están pidiendo ayuda humanitaria, como lo estamos haciendo nosotros, que están pidiendo sanciones individuales para los criminales, para que dejen de reprimir al pueblo. Siempre va a haber voces contra eso, porque estamos hablando de todos los recursos de un Estado, el cubano, en manos de un aparato de inteligencia que tiene agentes en este país, en los Estados Unidos, y que además tiene cómplices en el mundo entero, ¿no? No todo el mundo es un agente, por muchas estupideces que digan, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, la otra realidad es que es innegable el deseo de cambio del pueblo cubano y es innegable también que la mayoría del pueblo cubano que vive en los Estados Unidos quiere que el gobierno de los Estados Unidos se ponga de parte del pueblo cubano y no que empiece a hacer negocios con la dictadura. Y parte de esto se ve todos los días en las redes sociales, se ve en los programas que tienen mayor audiencia dentro de las redes sociales, pero también, y esto es un hecho, se puede inferir del resultado electoral en la Florida. Entonces, lo que yo creo realmente es que esta administración tiene una oportunidad de tomar acción, una acción que se está pidiendo desde la mayor parte del pueblo cubano en los Estados Unidos, pero también desde la mayor parte del pueblo cubano en general, y una acción que no solamente defiende los mejores intereses de los cubanos, sino también de los americanos, como lo hemos visto, porque la dictadura cubana también es un peligro para este país. Y es muy simple. Es aumentar la presión diplomática, la presión política, la presión económica y de toda índole para ayudar directamente al pueblo cubano, también económica, políticamente y diplomáticamente, y quitarle todas las oportunidades para reprimir a la dictadura, o sea, quitarle los recursos a la dictadura y tratar de dárselos a la ciudadanía. Eso lo puede hacer los Estados Unidos, lo pueden hacer otros países de las Américas, lo puede hacer la Unión Europea, quien todavía mantiene un vergonzoso tratado de cooperación y diálogo con el régimen, a pesar de que muchos eurodiputados también lo han denunciado. Nosotros desde Cuba de Sí hicimos una conferencia transatlántica hace unos meses en la que muchísimos eurodiputados, entre ellas la vicepresidenta del Parlamento Europeo, estaban ya demandando la suspensión temporal de ese acuerdo hasta que no se cumpliera con condiciones mínimas, como que la ciudadanía pudiera beneficiarse, como que se respetaran los derechos humanos, como que se liberaran a los presos políticos, y eso todavía no ha pasado. Pero hay mucha gente en Europa presionando para que pase. Ese es el momento de actuar, Tommy, y siempre va a haber agentes del régimen cubano intentando que las cosas no pasen, y siempre va a haber cómplices. Los ha habido durante 60 años, yo creo que cada vez son menos. Fíjate cuántas voces de artistas cubanos que antes no hablaban, ahora se levantan para hablar.
Rosa María, sé que has tenido y estás no solamente en contacto y comunicación con miembros de UNPACO y miembros y los promotores y gestores de Cuba Decide dentro de la isla, pero también en Europa y en otras partes del mundo. Estos se han unido también a los miembros de lo que es ahora el movimiento San Isidro. Si me pudieras hablar sobre estos jóvenes, estas personas que normalmente no estaban, vamos a decir, unidos a la oposición, ahora están, háblame desde el sentir de ellos, como ellos todos, como todos ustedes están trabajando juntos para que el mundo sepa las atrocidades que están ocurriendo dentro de la isla.
Es algo que ha pasado naturalmente y que debía pasar, porque al final del día, desde los diferentes gremios, desde las diferentes posiciones, incluso desde las diferentes visiones políticas, incluso, hay un factor común, y es que todos estamos convencidos de que ese sistema tiene que cambiar. Y el cambio de sistema es precisamente el objetivo de todos los que desde el movimiento artístico o desde las juventudes cubanas en Holanda, por ejemplo, o desde la UNPACU, o desde La Habana, todos los que promueven Cuba Decide tienen como objetivo cambiar el sistema. Entonces, las sinergias son muchas. El otro día Luis Manuel publicaba una foto pasando por frente de mi casa, de la casa de mi padre, en el cerro, y mostrando su solidaridad con Paco y con Cuba Decide. En realidad, todos somos uno en la dirección de que todos estamos empujando por ese mismo cambio. La buena noticia es que ahora Hay una gran diversidad de voces. Nosotros trabajamos con todo el que quiera trabajar. Todos están permanentemente invitados y además con todos estamos dispuestas a colaborar en la dirección de cambiar el sistema en nuestro país. Estamos muy felices también por el acompañamiento de tantos jóvenes que han asumido la campaña en otros lugares, ¿no? Como en España, como en Holanda, como en varios lugares de América Latina, pero especialmente dentro de la isla, ¿no? Donde la urgencia por el cambio de sistema es todavía mayor y donde la situación es cada vez más difícil, ¿no? No quiero terminar sin hablar de las personas que están en huelga de hambre. Tú me dirás cuándo.
Ahora vamos a eso. Eso es lo que iba a preguntar de eso. Sé que dijiste al principio del programa que estabas en comunicación con José Daniel y estaban hablando de la situación de los huelguistas. Si pudiéramos hablar un poco más de eso, ¿qué es lo que te dijo él a ti? ¿Cuál ha sido lo que es el apoyo por parte de ustedes y por parte de estos jóvenes y de otras personas alrededor, no solamente dentro de Cuba, sino afuera de Cuba, para que salga a relucir lo que está ocurriendo allá con ellos?
Mira, en este momento 49 activistas dentro de la isla permanecen en huelga de hambre. Ustedes recordarán que esta huelga de hambre la inició José Daniel Ferrer hace hoy 10 días, o sea, algunos de ellos llevan ya 10 días en huelga de hambre, varios de ellos están en una condición delicada de salud. Esta huelga de hambre se inició precisamente para que los activistas de UMPACU que viven en Altamira pudieran continuar su trabajo humanitario. Ustedes recordarán que hay un comedor humanitario, o sea, un comedor solidario, le llaman ellos, en casa de José Daniel Ferrer, desde donde todos los días se le da comida a casi 200 personas, algunas veces a más de 200 personas, a ancianos, a familias vulnerables, a madres solteras con sus niños. Desde hace 15 días, el régimen cubano puso un cerco policial con agentes de la seguridad del Estado, impidiendo a las personas llegar a casa de José Daniel para recibir los alimentos, a los activistas llegar para asistir a esas personas. Han estado empujando, maltratando, incluso golpeando a ancianos, a mujeres, a niños, por Dios, 4 niños fueron maltratados y hasta arrestados. Arrestar a niños durante varias horas, precisamente para que estos niños que ya tenían hambre no pudieran llegar a comer. Por tanto, José Daniel Ferrer y varios activistas decidieron iniciar una huelga de hambre a la que fueron incorporando otros activistas dentro y fuera de la isla. En estos momentos hay 8 personas fuera de la isla que también están en huelga de hambre en solidaridad con los 49 que permanecen dentro de Cuba en huelga de hambre por el fin de la represión, específicamente por el fin de este cerco que impide el trabajo humanitario de la UMPACU. De estos 49 que están dentro de Cuba, la inmensa mayoría, 46 creo, son miembros de UMPACU, otros son miembros del Comando Olegario Spinetta, o sea, me refiero a la familia Miranda Leiva, todos los 49 son promotores de Cuba Decide. Nosotros estamos muy preocupados, por supuesto, por su estado de salud y responsabilizamos directamente, ¿no?, al jefe del Partido Comunista, al títere que tienen en la presidencia, o sea, a Castro y a Díaz-Canel, por la integridad física de estas personas. Nosotros no alentamos las huelgas de hambre, no estamos apoyando la huelga de hambre, estamos apoyando el fin de la represión, estamos apoyando la vida de cada una de esos héroes y heroínas que están ahora mismo en huelga de hambre precisamente para poderle dar de comer a otras personas que también están pasando hambre en Cuba.
Y Rosa María, sabes que Radio y Televisión Martí y vía nuestra, todas nuestras plataformas, estaremos dándole seguimiento y cobertura total a lo que está ocurriendo dentro de la isla con estos huelguistas y mucho más. Rosa María Payá, fundadora y promotora de Cuba Decide, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia.
Muchas gracias y por favor los invito a todos a buscar en nuestras redes sociales y a sumarse a la acción para detener la represión en Cuba y a mandar también sus propuestas a la página web de Pasos de Cambio, que es así mismo, pasosdecambio.com. Muchas gracias.
Rosa María, muchas gracias a ti, Rosa María. Y amigos, así concluimos este programa de Tras la Noticia. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado. Que pasen todos muy, pero muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas El King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista de rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Cali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas, lo último de Daddy Yankee. Debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Rompiendo la ley, ey, ey. Tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, Una Chica Así, de The Black Eyed Peas y Shakira. So they tell me that you're looking for.